Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que abarcan el bello y vasto territorio de la patria, y estaremos hasta las 5 de la tarde y seguiremos estándolo todos los días de esta semana hasta el 30, que es el momento en el que termina, por así decir, el año, y luego empezamos a contarte, volveremos en febrero. Es decir, estamos acá, pero el 30 empezamos el año. Pero no te quiero aturdir con esto, porque falta bastante. Y aparte, porque se ha dado un fenómeno que yo no quiero... Estoy por hacer una denuncia, pero quiero investigar, como siempre. Para mí, nunca hubo Nochebuena y Navidad 24, sábado y 25 domingo. Es más, está prohibido. Por la Biblia, como debería estar prohibido. Sí. Yo creo que estaba prohibido, hay algo ahí. Cuando hay gobiernos populistas, viste que estas cosas, digo, con Macri no pasó, por ejemplo. Que eso lo podemos chequear, con Macri no pasó. Y yo creo, y Sergio nos va a verificar, creo que con Agustín P. Justo tampoco pasó. Y es lógico, es lógico, hay un alro. Pero lo vamos a averiguar, en todo caso está raro. Ha sido un fin de semana extraño en ese sentido, y una Navidad, ¿no?, contaminada por la selección nacional. Digo, porque... Dicho con todo el respeto, a ver si se entiende para que se comprenda, digo, y después hablaremos por ahí en algún momento, charlaremos al momento. Hubo mucha más camiseta, hubo, Messi fue más mencionado que el niño Jesús.
Papá Lionel.
Papá Lionel. Claro, o sea, ha sido una cuestión, o sea, más camisetas que bueno, sí. En fin, pero... Todo ligado a la fiesta, y está muy bien. Nosotros vamos a estar a las 5 de la tarde, te prometemos, y ya empezaremos a desarrollar un programa muy variado en una semana, de nuevo te digo, en la cual estaremos regularmente, como siempre estamos de hace largo rato, de lunes a viernes. Cuando empiezan los programas, Mariana Fossati saluda de buen grado, contenta, qué sé yo, e intima, en tono entre respetuoso y perentorio, a que la oyentada se comunique con
eso
nosotros.
Eso mismo. ¿Cómo cuesta este lunes? ¿Cómo cuesta este lunes?
Y porque viene después de 4 feriados. Sí, Nochebuena, Navidad, cuesta mucho, sábado y domingo.
Cuesta mucho, pero bueno.
Fútbol.
Por eso.
Todo el mundo vio fútbol. Tremendo. Todo el mundo vio fútbol. Una locura.
Bueno, la repetición de la final y todo lo demás. Como cuesta, queremos que nos lo hagan más grato.
Claro.
Y que se comuniquen y que elijan sus canciones, que comenten lo que quieran. Al 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos. Ya saben ustedes, el clásico contestador. Y si no, nos escriben un WhatsApp. 11-3870-7485.
Muy bien. Sergio Viñeschi algo comentó, y después tenemos un debate sobre tradiciones judías. Hubo polémica.
Hubo
polémica en la previa, inclusive con compañeras de otro programa que sabían bien lo que pasaba.
Sí.
Y Sergio, que dio una opinión.
Digo una opinión que no puedo repetir. Por eso. Pero algo que se habló mucho en la mesa navideña es de la Corte Suprema de Justicia.
Sí.
Vamos a hablar de algunos debates que hubo en el siglo XIX, que es cuando se debatió por última vez. Y por otro lado, no puedo adelantar, porque es cábala no adelantar.
Claro.
Si con las cábalas salimos campeones del mundo, ¿cómo voy a adelantar?
Menos ahora. Así que bueno, pero algo habrá. Gustavo Vergara vuelve de Qatar. Un gusto tenerlo acá de nuevo. Gustavo, ¿cómo andás y de qué vamos a hablar? ¿O qué vas a hablar vos y nosotros tiraremos apenas una pared o algo por el estilo?
¿Cómo andás, Mario? Bueno, bien, contento, ¿no? Satisfecho de lo que se produjo, ¿no? Una cosa que no se veía hace mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Que no se vio nunca, en realidad, ¿no? Porque la verdad que los festejos yo los veía desde allá y parecían increíbles, pero fueron concretos. Yo creo que vivimos un gran mundial, fue de menor a mayor. Vamos a hablar un poco de las impresiones que me dejó todo, de algunas anécdotas que deja este Qatar 2022, que para la Argentina es de ensueño, ¿no? El otro día vi qué increíble, ¿no? Decían, mientras estábamos festejando en familia, decían que en el canal que pasaban los partidos iban a dar el encuentro, todo el suplementario y todo, y el momento en el que levantaba la Copa Messi era a las 12 de la noche, ¿no?
Creo que hasta lo cumplió, no sé si fue exactamente, sí. Pero así decían. Es más, yo lo puse, nosotros estábamos tranqui, como festejamos nosotros, estábamos tranqui, y ese día puse 12 menos 5 para ver los últimos minutos y ya estaban... Sí. Como a las 12 era todo, ya estaban terminando los festejos. Pues yo lo que quería ver en realidad los últimos minutos de suplementario, fueron dramáticos y trágicos.
Tremendo. Fue la final más importante, más linda de la historia, ¿no? Porque uno repasa, que se hubo goleada de Brasil a Italia en el 70, que fue prácticamente un monólogo de Brasil. Después hubo un partido de Alemania, de Inglaterra, que le gana a Alemania 3-2 en el 66, pero no llegó a tener la incertidumbre ni llegó a tener, digamos, todas las características que tuvo este partido, que fue inusual. No se va a volver a repetir, ojalá que si se repita sea a favor nuestro, pero no se va a repetir una final así tan intensa, tan dramática, tan sufrida, tan bien jugada, por otra parte. Claro. ¿No? O sea, fue realmente algo extraordinario. Y todavía estamos acostumbrándonos al cambio de horario. Nunca te acostumbras al cambio de horario en Qatar. Nunca. Claro. Tuve 34 días, nunca me pude acostumbrar. Ajá. Es imposible acostumbrarte por la cuestión laboral y por lo que significan las 6 horas. ¿No?
Claro. Y ya que está, ¿y eso qué significa? ¿Que no dormías nunca?
Que dormías muy poco.
¿Hizo tanto calor o al final no?
No, los primeros días realmente hacía calor, hacía 28, 30 grados por la tarde, pero después empezó a bajar. Y el 21 de diciembre, que empezó el invierno, ya las temperaturas eran 18 grados, 19 claro. grados a la tarde, claro. pero es el único mes y medio que tiene un especie de resuello. Claro. O sea, tanto diciembre como enero. Después, todo el año 45, 50 grados. Claro. Eso se jugó el Mundial a fin de año.
Así ¿no? que dormiste poco y llegaste acá y te apolillaste. No, tampoco, porque tenías...
No, pero la verdad es que me cuesta todavía. Siento el cuerpo cansado del trajín, porque imagínate que nosotros la actividad laboral la terminábamos a las 3 de la mañana de allá.
Claro.
Por los horarios, las 9 de la noche de acá, 3 de la mañana allá. Y al otro día te levantaban en un programa a las 5 de la mañana de cualquier lado, porque llamaban de emisoras de aquí también, y vos no podés decir que no hay ninguna, y era prácticamente era dormir 3, 4 horas y más no.
Claro. Así que bueno, todo eso, nosotros acá trancas viendo, y agrego algo, igual lo vamos a seguir hablando con Gustavo, que es, a mí me tocó, yo vi el Mundial del 78 en la cancha, los que se jugaron en Buenos Aires, que no fueron, que fueron la mayoría, vi muchos inclusive.
Los primeros tres,
luego vi los que tocaban, porque tenía una especie de abono, entonces vi lo que le tocaban en la otra serie. Pues los tenía comprado, y luego vi las finales, la final y la semifinal. Los de Rosario, no los vi, los de Argentina. Los otros mundiales los vi por, nunca fui a ninguno, o sea, los vi por la tele, tengo una historia ahí de uno. Y... nunca fue tan grato para los mundiales acá, ¿no? Nunca también, ¿no? O sea, el festejo, o sea, la cantidad, la celebración, la euforia, que eso fue muy linda también, ¿no? O sea, decir, verlo acá, en fin, con todo esto que se fue generando, que es muy grato. Todo esto dicho, y vamos a seguir con esta historia.
No quedaron entradas.
¿Cómo?
No quedaron entradas, no quedaron camisetas, quiero decir.
Claro.
Se vendían hoy. Hoy y no quedaron camisetas.
Como si fueran figuritas.
Es increíble, allá pasó lo mismo.
La camiseta con las tres copas. ¿Sí?
Exactamente. Sí. Se vendían hoy, vía internet, no tenés que acercarte a los locales, la tenés que comprar vía internet, se agotaron. Sí. Es impresionante el negocio que está hecho, que ha hecho esta marca, ¿no?
Pero está la Blue. La camiseta Blue.
Acá, sí. Blue hay por todos lados. Esa, y también se están haciendo y hay de todo.
Esa la tenés que por doquier, sí, pero claro. La que quiere la gente es la de las tres.
Claro, la gente quiere esa hasta donde puede y la otra se hacen también y se ven, es impresionante. Es impresionante y vamos a seguir con esto, ahora vamos a ir a algo un poco más árido, Fossati, pero el deber llama.
Pago de Nación a la Ciudad Autónoma, otro bono para fin de año.
Advertencia, como dicen en alguna manera, esta noticia está en procesamiento. valga doblemente la expresión. Esta noticia se está desarrollando y habrá seguramente más novedades para este boletín o para cualquier otra cuestión. El otro día te fui comentando a medida que se iban produciendo. ¿Vos te acordás? ¿Qué te vas a acordar? Conté lo que pasó, pero yo te cuento, te repaso. El otro día, el jueves, te comenté cuando se empezó a conocer el fallo de la Corte y demás circunstancias, el planteo del gobierno de decir, el planteo que básicamente, en realidad, al principio hizo muy fuertemente, y esto vale un repaso, el gobernador chaqueño, varios gobernadores, pero en particular dos. El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, que fue el que más firmemente dijo eso, inclusive antes de la reunión de Alberto Fernández con numerosos gobernadores peronistas y aliados, que dijo, el gobierno tiene que desobedecer el fallo. Y sobre esa base se montó toda una discusión, que inclusive terminó en un documento, una reunión de Alberto Fernández con gobernadores, que todo el mundo dice que fue muy, muy discutida, ponele, con discusiones muy fuertes, lo cual quiere decir posiciones diferentes, y tardó muchísimo en sacarse un documento, y hubo un par de señales por ahí que también te anuncian esto, que es que no hubo, por ejemplo, una conferencia de prensa ulterior. ¿Qué significa eso? Que no había un pleno acuerdo de lo que se iba a decir, y por ahí no había la voluntad de que algunos hablaran en nombre de otros, cosas mentiras, sobre todo cuando son aliados, ¿no? Entonces pasó. A partir de ahí el gobierno publicó en conjuntamente con los gobernadores un documento diciendo que no estaba en condiciones de cumplir el fallo, porque el fallo era incumplible, que lo rechazaba por una serie de motivos y que el fallo era incumplible, imposible de cumplir en sus términos y que aparte era injusto, etcétera, etcétera. Te comenté el viernes por qué yo lo consideraba injusto, etcétera, etcétera, después de haberme tomado la molestia de leerlo. Y lo considero súper injusto, lo considero arbitrario, que es una cosa técnica un poco distinta, no te quiero aburrir, ya lo estoy consiguiendo. Pero, ¿qué es la diferencia entre una cosa arbitraria y un parecer judicial? Vos sabés, cualquier persona lo sabe, aún la menos avezada, que por ejemplo, hay un juez o jueces que miran un caso y dicen este tipo es inocente, y después hay otro tribunal que repasa el mismo caso y dice este era culpable, o dice el divorcio, la tenencia de los chicos hay que darse a papá, y otro dice no, la tenencia de los chicos hay que darse a mamá, en otra instancia. Quiere decir que la dinámica judicial admite que haya pareceres distintos sobre una cosa. Te voy a dar un ejemplo fácil para no embarullar. Chocan dos autos, ¿quién tiene la culpa? ¿El que iba adelante, el que iba atrás, el que venía por... Bueno, y un tribunal dice primero una cosa y después otra. Las dos cosas se pueden decir, en principio sí. O sea, que haya dos posiciones posibles no significa, por lo menos mecánicamente, que una sea arbitraria. No es que un juez hizo lo exacto y otro no traicionó la ley. Pero si, por ejemplo, vos, y te doy un ejemplo burdo para que entiendas, las cosas generalmente son más sutiles y vos lo entenderás, pero te lo digo. Si chocan dos autos, y el primer tribunal dice, tiene la culpa el del auto rojo. Y el segundo tribunal dice, no, la culpa tiene un auto que iba a estar en la ciudad de Rosario, que es de una persona que no intervino en el juicio. Eso es arbitrario, no puede existir. ¿Se entiende? Si condenas a un muerto a una pena de cárcel, es arbitrario, no puede suceder. Si condenas a un menor a la pena que corresponde a un adulto, no puede suceder. ¿No? Que legalmente... Todo eso no... Entonces, arbitrario es un apartamiento chocante de lo que las leyes establecen, un burdo apartamiento. Hay una expresión técnica que dice que es puro producto de la voluntad del decisor sin apego a las normas legales. Cuando llegas a cada caso, por supuesto las cosas se te complican, porque uno puede decir, bueno, esto es arbitrario, otro dice, no, es una opinión muy discutible, pero, bueno, macanudo. Lo que uno plantea, yo lo pienso, y lo plantea el gobierno, es que esta sentencia es arbitraria. El problema que se plantea con la sentencia arbitraria es que vos, en general, tenés el recorrido de seguir subiendo en la escala de los recursos hasta llegar a la corte, y en el caso de corte no tenés dónde ir. Eso es una cuestión gravísima, es un encierro, es algo que por ahí inclusive vamos a seguir hablando, porque no es fácil de tratar en un solo enfoque y demás, pero... burdo apartamiento del derecho resuelto por la Corte es producto solo de la voluntad de las partes y no una aplicación razonada del derecho común. Una aplicación razonada te puede llevar a dos caminos, sí, a tres también, a cuatro, a cinco. Lo que no te puede llevar es la pura voluntad. ¿Por qué creo yo que el fallo, el gobierno pensaba lo mismo, el Estado Nacional y los gobernadores? A mi ver, por tres, cuatro cosas. Uno, porque no tiene, te lo dije el otro día, no voy a repetir, quiero decir los razonamientos. Porque una medida cautelar es un criterio muy excepcional, no tiene ningún sentido cuando no hay peligro de la demora ni peligro de insolvencia de la parte demandada. El Estado Nacional es solvente por esencia, no hay peligro, para que la demora no perjudica nada, no se entiende. Dos, porque la cifra fijada es puramente caprichosa, si en esto la Corte ni siquiera lo funda, casi tiene un puñado de renglones, una página como mucho, y le da un 2,95 como le podría haber dado un 2,87, un 3,14, que yo no podía haberle dado más de lo que pedía la ciudad autónoma, le dio un poco menos, pero no llega a ningún lado, eso se lo plantean aún los propios. Por otro lado, esto para mí es lo básico. Otra cuestión es la exclusión de las provincias, totalmente infundada, con un razonamiento absurdo, que a las provincias no les afecta que se les saque parte de la guita a la nación. Y sí las afecta, porque la guita a la nación termina en las provincias, sea masa coparticipable o sea otro tipo de plata que sería este que hay en juego. La masa coparticipable es rígida, está establecida por ley, se paga con toda regularidad todo el tiempo, tiene porcentaje fijo, pero la nación tiene, por decirlo de alguna manera rústica, un excedente de esa plata que adjudica de otra forma. ¿Para qué? Para obra pública, para programa social, para programas específicos. De a uno. A veces se patalea con eso, la nación privilegia más algunas provincias que otras. Todos los gobiernos lo hacen. El de Macri también lo hizo con Provincia de Buenos Aires y con Ciudad Autónoma, porque en ese momento tenía, digamos, gobernada sobre la dos. Es común, se puede discutir, se puede, es común. Pero las provincias cuentan con eso. Obra pública es central, programas sociales también. Entonces, dejar afuera las provincias es una enormidad. Dejarlas afuera sin fundamentar, otra enormidad. Entonces, contra todo esto, el gobierno dijo algo que tal vez, en términos de comunicación, sobre todo si no lo iba a hacer, no debía decir, que dijo, no, este fallo es incumplible, qué sé yo, y hoy dice que es cumplible de un modo determinado, que es pagando con unos determinados bonos, en cuyo detalle no voy a entrar, porque nadie es todólogo en la tierra, y este periodista, que por ahí es abogado y que por ahí sabe alguna cosa, tampoco sabe cómo es el bono, cuál es exactamente qué tema de liquidez te da, a cuánto equivale el pago, y entonces voy a ser cauto, no voy a decir ni el argumento del gobierno que dice, con esto está bien pago, entre otras cosas, porque no hay otro recurso, y la Ciudad Autónoma, que ya está diciendo, esto no es un pago, es una estafa, es populismo, macanudo. Es una buena discusión, se verá, hay que ver los argumentos. ¿Por qué argumenta esto el gobierno? Porque dice que las partidas están preasignadas, el Estado Nacional, mejor dicho, el gobierno representado por el Estado Nacional, las partidas están preasignadas y no se pueden reasignar y si no, no hay forma de pagar. Y lo que plantea el gobierno ahora es, hay voluntad de pago, pero no puedo pagar de cualquier forma, no puedo violar la ley de presupuesto nacional, por ejemplo, y entonces pago con esto, que es un recurso que tengo, esto por 3 meses y después veo a ver cómo acomoda y demás. En el camino están diciendo, por ahí hay nuevos impuestos, por ahí hay una corrección del presupuesto, que eso se puede hacer por ley y no el Ejecutivo solo. Hay que ver, la Ciudad Autónoma pega el grito. Yo planteo ahí, por ahora digo, calma, mi impresión, pero no es información que va a ser, ni es puro feeling a partir de aparte, me parece que a la Corte se le ha abierto una instancia. Primero, la Corte tiene encima la feria. La feria, esto lo sabe uno, que yo, la feria para sus señorías es sagrada. Digamos, la señoría, digo, todos hablan, y lo bien que hablan, de los impuestos que nos pagan sus señorías. Nadie habla tanto de los 45 días que tiene su señoría de feria para empezar, porque después tienen licencia para ir a un congreso del Piripipí, a otro congreso del Piripipí. 45 días cobrando uno de los sueldos más altos de la Argentina. Bueno, entonces, ¿va la Corte a hacer un bollo con esto? No. ¿Se va a plantear ahí discusión entre contadores, etcétera? Se va a plantear. Vamos a verla y seguir. En el camino, otra cosa que había planteado el gobierno y que hay que ver cómo se reformuló el Estado Nacional, y a mí me parece bien, es plantear recursos contra una sentencia no es desacatarla. Es otra cosa. En otras instancias es clarísimo eso. Si vos apelás a una sentencia, no estás desacatando, estás siguiendo el camino. En la Corte es un poquito más difícil, porque la Corte termina. De cualquier modo, los recursos que interpone el Estado Nacional, con ser muy, como se dice en el fútbol, finitos, ¿viste?, con ser para casos muy particulares y qué sé yo, no es desacatar. Bueno, yo planteo un recurso, le digo a la Corte, quiero una rectificación por el propio tribunal. ¿Cuántas hay? Poquísimas. El otro día leía a Néstor Sagüez, un constitucionalista de derecha absolutamente conservador, por decirlo con delicadeza, y el tipo dice, bueno, estos planteos en la Corte no es el primero en la historia, ha habido. Estadísticamente no funciona, en esto lo había dicho uno mismo, digamos, escribiendo para el diario que escribe y acá mismo, es cierto. Pero pues si vos lo planteás, lo planteás. Es decir, el Estado Nacional puede plantear y debería plantearlo. ¿Deberían sostener los gobernadores el juicio político a la Corte? Es una decisión táctica y política. Porque el juicio político no es un poco testimonial. Es testimonial, porque no vas a tener los votos. ¿Por qué lo planteás? ¿Para hacer bulla? ¿Para demostrar el conflicto? Decisión de ellos. ¿Pueden los gobernadores tener otra política en el camino que el gobierno nacional, digamos? Y en este momento tampoco me atrevería a decir qué van a hacer, mañana seguramente lo vamos a saber. A mí me parece como posible, tienen un daño específico, los dejaron afuera. Y entonces, inclusive ante esta situación, puedo decir, bueno, si hiciesen cuestionar al gobierno, al Estado, sí. Decir, bueno, nosotros nos dejamos afuera. El gobierno dispone de una guita, esa guita por ahí nos tocaba. Y no es solo que se puede mover, sino que además no nos dejaron participar. Y entonces pueden plantearlo. Se puede presentar una denuncia penal ante los jueces, contra un juez de la Corte en un juzgado ordinario. Yo diría que en principio no, ¿no? O sea, porque todo eso va por, digamos, la canaleta del juicio político. Pero hay varias cosas también en derecho, y quiero ser cauto, digo, porque encima, viste, tengo el título ahí arrumbado, está medio, como está, viste, como lo tengo marcado, viste, no puedo decir que está muy, muy gastado, pero, viste, que se ponía así como lo tenía en mi estudio, me lo llevé a casa, lo tengo en algún lugar incomodando. Pero hay una parte que es que algunas cuestiones de derecho se pueden inventar, se puede innovar. O sea, nunca se hizo, pero tal vez nunca hubo un conflicto de esta naturaleza y por ahí se hace. Vos podés decir, ¿y va a funcionar? No lo sé, pero hay una parte que a mí me parece razonable, y lo digo en serio, y también lo digo con la franca rapidez con la que uno habla ante un micrófono, que el día de mañana por ahí para ponerlo por escrito uno le da una vuelta más, que es que ante situaciones nuevas puede haber cambios institucionales, y lo que no está prohibido en la ley, no es, o sea, lo que no está establecido en la ley no necesariamente está prohibido. Es un criterio muy general, hay que mirar, que yo voy a decir, bueno, pero los jueces le van a llover juicio político, bueno, veamos qué pasa, ellos lo rechazarán, otros lo rechazarán. De cualquier forma, la magnitud del conflicto, que sí existe, me parece que habilita a pensar también salida distinta. Yo no soy quien para decir si yo creo que el Estado debería mantener todos los recursos que ha planteado y debería imaginar todos los recursos posibles para plantear contra los jueces, porque hay algo que dijo el presidente, que todo el mundo sabe, todo el mundo lo dice a favor o en contra, la mayoría a esta altura lo dice en contra, viste que el presidente es abogado, que es, viste, que es penalista, que es un, inclusive, un, ¿cómo se llama? Un hombre con saber jurídico fino, por decirlo de alguna forma, de buen nivel. Y todo el mundo lo dice por acá y por allá, pero hay algo que dijo el presidente que sigue siendo cierto. El fallo es una barbaridad. Entonces, tal vez en el esquema actual hay que acatarlo, o por lo menos hay que ver cómo se cumple, porque los fallos deben cumplirse. Pero tal vez también tendría que pensar cómo se cuestiona ese fallo, aún dentro de los estrechos lineamientos que permite el sistema, que son estrechos. E inclusive forzando los límites. Forzando límites, no digo ir a romperle el auto a nadie, aclaro, no lo digo, no digo nada, Víctor Hugo, no dije nada. Digo, lo que estoy diciendo es todo lo contrario, lo que hay que pensar es si pueden correr los márgenes. Y el juicio político, esa es una decisión idem, es una decisión táctica, yo no estoy en el lugar y lo que yo diga es poco, es que yo feeling político, qué me parece, qué sé yo. Yo diría de cualquier forma, por nada más que por los años que hice en la política, que si la oposición insiste en hacerle juicio político a Alberto Fernández, yo le haría juicio político a los jueces de la Corte, nada más que por cantar Quiero Retruco, que no es poco en la vida. Pero son puntos de vista, mañana la seguimos.
Recuerden que estamos en Facebook, en Spotify también nos encuentran con fragmentos de programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Martín Casareto calificó de voraz la postura de la ciudad de Buenos Aires para manejar los recursos de los argentinos.
El diputado del Frente de Todos realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
Se le aumentó la coparticipación a solo un distrito y no al resto. Ahora pretende que a las otras provincias le paguen con bonos, pero a la capital se le pague en efectivo. O sea, siempre va a ser una de nunca acabar la voracidad por manejar los recursos de los argentinos. Yo tengo 55 años, 35 años de vida política, y me acuerdo exactamente el momento de la firma del decreto. Es más, en ese momento el propio Frigerio, que era el ministro del Interior, cuando pasan de 1,40 a 3,75 la coparticipación, dijo, bueno, uno comete errores, vamos a alargar otro decreto para corregir la situación. Aquel error de Macri y Frigerio, digo error entre comillas, por lo que hicieron ellos, en realidad fue una decisión política de concentrar recursos. Yo de Entre Ríos tengo que defender los recursos de Entre Ríos, lo mismo que los salteños o lo mismo que los rionegrinos, los mendocinos o los misioneros.
Cristina Fernández de Kirchner encabezará mañana a las 19 un acto en Avellaneda.
La vicepresidenta fue invitada por el intendente Jorge Ferraresi a la inauguración del polideportivo municipal del barrio Villa Corina de esa localidad bonaerense.
Realizan una campaña de prevención contra la salmonela en la provincia de Salta.
Antes de dejar el Ministerio de Salud de Salta para acceder a su jubilación, Juan José Esteban dialogó con la prensa sobre diversos temas, entre ellos sobre la infección por salmonela que afecta cada verano a la población de la capital salteña.
Hemos trabajado fuertemente con la municipalidad y obviamente año a año el brote va creciendo. Por eso tuvimos la reunión con el Gabinete Epidemiológico de Nación, analizando y avanzando sobre el tema. Creo que hay que hacer un estudio de las aguas, que estamos trabajándolo ya con Ali Malbrán, y hay que hacer un estudio obviamente de los alimentos. Bromatología tiene que seguir, los alimentos que se venden en la vía pública, pues son muchísimos los kioscos que se venta, que obviamente no hay cadena de frío, no hay agua segura, no hay higiene de manos, la salmonela se contagia ano, mano, boca, ustedes saben.
Melina Sola, Radio Nacional, Salta.
Datos del tiempo.
En Tartagal, provincia de Salta, la temperatura es de 22 grados, humedad 65%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 28 grados, 2 décimas, humedad 33%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Lalo, Lalo, ¿vas a tirar cohetes cuando sean las 12?
De ninguna manera, Elizabeth. Los cohetes los tira la NASA. En todo caso, voy a tirar cohetes.
Es verdad. Es al cohete, che.
Salió como un cohete.
¿Quién se tira un cohete?
Tenés un cohete en la cabeza.
Parece que nos fumamos un cohete.
Bueno, bueno, pero no voy a tirar nada porque las mascotas se asustan. ¿Viste cómo es?
A mí me gusta más este ruido, Lalito. Y salud.
Salud, Elizabeth, y feliz Navidad.
Y próspero Año Nuevo. No te olvides.
Nacional. Las fiestas nos unen.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Trunquita primera. Adentro.
Leandro Lobato hacia La Vieja, de los hermanos Díaz y Oscar Valles.
Haya, haya, haya.
cara, te escuchamos.
Bueno, Mario, vos sabés que tanto tiempo, tantos días escuchando esta música, ¿no? Esta musiquita tan linda que ya queda en el recuerdo enorme de los argentinos, ¿no? Mundial absolutamente atípico, nunca me ocurrió vivir un mundial de estas características en las que, por ejemplo, te permitían ir a ver otros partidos. En los mundiales generalmente, grandes ciudades que son sedes, tenés que viajar 500, 700, 800 kilómetros, es imposible ver por per se un partido sin que vos tengas que cubrirlo periodísticamente. Me tocó ver 6, 7 más allá de los 10 que transmití, así que tuve buena participación en distintos escenarios donde pude comprobar, entre otras cosas, que es el primer mundial de la historia al que Europa le quita totalmente, le da totalmente la espalda. Fue una cosa impresionante. Yo nunca viví una cosa así. Argentina-Holanda había 200 holandeses. Argentina-Francia en la final había 3.000 franceses. Y había 87.000 de otras nacionalidades, por supuesto, de los cuales habría 20.000 argentinos y 40.000 no argentinos con la camiseta de Messi puesta. Eso pasó. Todo el mundial fue así, todo el mundial fue recurrente. Vos subías un subte, veías gente que era de otro país, pero tenía la camiseta de Messi. Le preguntabas por qué, y porque Messi es el mejor, Messi es el uno, es el Mesías, es evidente el nuevo dios del fútbol desde hace tanto tiempo. Pero bueno, le faltaba contarle esa costilla a Messi, ¿no? Le faltaba una costillita que era el campeonato del mundo. Ahora Messi, sin entrar en comparaciones, creo yo que se gana los oropeles de ser el mejor de toda la historia, ¿no? Habiendo ganado no solo en su club todo lo que obtuvo, sino que en la selección argentina, título mundial juvenil, título olímpico, título de Copa América y título mundial de mayores. Es decir, tiene todo el palmarés Messi encima y bueno, disfruta ahora de ello con su familia o en los pocos días que le faltan antes de volver a su club, el Paris Saint-Germain. Argentina fue de menor a mayor, desde el primer partido sufrimos porque del segundo ya nos íbamos y perdíamos, era una cosa típica totalmente, no se había dado nunca, que Argentina quedara fuera en primera ronda, en segundo partido no se había dado nunca en la historia, y esta vez se pudo dar, si perdíamos con México estábamos afuera, así que a partir de allí, eso es lo que yo le doy como un plafón a la Argentina, como un merecimiento aún mayor al que tuvo por ser campeón del mundo, es que jugó con la guillotina al cuello durante prácticamente todo el mundial, desde la derrota frente a Arabia Saudita que fue impensada y para mi juicio inmerecida, a partir de allí fueron todas finales en las que salió Iniesta, en algunas con alguna herida, porque ese partido con Holanda dejó un par de heridas y algunas dudas, pero bueno, después la superfinal fue vivida con tanta locura por los argentinos. Vos sabés que yo me cruzaba con los argentinos y decían, yo prefiero haber ganado así ahora que sufrimos tanto, porque cuando ganábamos 2-0 faltando 10 minutos era un baile, porque era verdad, era la final más más digamos atípica desde el punto de vista de la diferencia de juego de un equipo a otro. Fue un baile literal el de Argentina-Francia los primeros 80 minutos y nada hacía prever, salvo un monstruo del fútbol como Mbappé, que la cosa se pudiera venir abajo, ¿no? Y se vino abajo en 96 segundos, ¿no? Vimos de pronto cómo se nos esfumaba el Mundial en 96 segundos, en un triste hiciste así y te empató Francia. Y a partir de así la locura que se vivió, que todos los argentinos la vivieron con mucho fervor, con mucha incertidumbre por algunos que viajaron sin entrada para ver la final y la semifinal incluida, con mucho sufrimiento por parte de ellos. Insisto, espalda dio la Europa dio la espalda y Argentina copó todas las calles de Qatar literalmente. O sea, yo veía los festejos que había en la República Argentina a partir de cuarto de final, semifinal, y ni hablar de la final, que fue algo histórico y imposible de superar, me parece, en el futuro. Y la verdad es que las calles de Qatar estaban tenidas de argentinos. No vi un solo francés en la noche previa a la final. Me llamó poderosamente la atención. Digo, pero los franceses vienen de ser campeones del mundo, fueron campeones en el 98, generalmente apoyan a la selección, pero bueno, evidentemente el tema de los derechos humanos pegó muy hondo en el viejo continente, y insisto, salvo la selección de Marruecos, que anduvo por todos lados, la gente de Marruecos fue increíble, 40.000 marroquíes en cada partido que jugó, y salvo Estados Unidos, que había vendido muchas entradas previo al campeonato del mundo, cosa que siempre acontece con Estados Unidos, después el resto fue muy pobre. Inglaterra fue el equipo europeo que más gente llevó, pero menos que la Argentina, que fue fluctuando, porque argentinos no fueron todo el mundial, no es que se quedaron del primer día al último, sino que algunos fueron los dos primeros partidos, otros fueron el tercero y los octavos de final, otros se reservaron para las finales, pero siempre hubo fluctuando una cantidad de entre 15 y 20 y 25 mil argentinos que dieron su presente. Cuando se veían las imágenes televisivas y vos veías un 70% del estadio cubierto por camisetas argentinas, era lisa y llanamente los 50.000 o 45.000 extranjeros que vestían la camiseta orgullosamente de Leo Messi. Y no te hablaban de Argentina, te hablaban de Messi. Cuando ibas al subte, gritaban Messi, Messi, no gritaban por Argentina. O sea que lo de Messi, lo que traccionó Messi en este campeonato del mundo fue algo inconmensurable. Yo nunca viví algo así. Con Maradona me tocó transmitir el Mundial del 94, y no pasaba eso con Maradona. Es decir, la globalización existe, ¿no es cierto? Claro. En los últimos 30 años, evidentemente la globalización ha hecho que un hincha de Bangladesh sea hincha de Messi, ¿no?
Que lo vea aparte, que a cada rato, digo, porque no...
Exactamente, que lo vea...
¿Quién veía? Después por ahí hablamos un cachito, te pido que hables, pues te dije, ¿no? Hablar de Pelé, que yo, ¿cuántas sí. personas lo ven y cuántas lo veían y cuántas ven ahora?
¿Cuántas ven ahora?
¿Cuántas ven ahora y cómo ven, por otro
no,
lado?
No, ¿cómo ven? El día del partido hice una nota con un preparador físico de un equipo de Bangladesh para preguntarle qué era ese fenómeno que se decía en Bangladesh, que tiene 170 millones de habitantes, y él me decía que el 50% de Bangladesh estaban a favor de Argentina. Es una locura. Bien. Ahora Bangladesh dice que va a invitar a Argentina a jugar un partido de fútbol, pero bueno, son esas locuras que no se explican, ¿no? Un generador único como Lionel Messi, porque además creo que todas las características de Messi dan para que lo quiera la gente, ¿no es cierto? El exceso de fútbol que practica, la humildad que muestra ante cada paso, no ser grandilocuente, un montón de factores que ayudan para que Messi sea visto una especie de semidios en el mundo del fútbol, y en Argentina ni hablar, ¿no es cierto? En Argentina ya sabemos a lo que ha llegado Messi, y que creo que todos queremos que le dé un cachito más la cuerda, ¿no? Le preguntaban colegas cuando terminó el último partido si se veía como que era ese último partido, y él dijo que no, que quisiera jugar como campeón del mundo algunos partidos más, ¿no? Ojalá que sean unos cuantos partidos más y juegue el próximo Mundial. Yo estaba convencido antes de este Mundial que iba a jugar el próximo.
Ajá.
Por una cuestión física simplemente, ¿no? Porque Messi es un tipo no sufrido físicamente, es un tipo que no ha tenido lesiones graves, ni mucho menos, se ha cuidado siempre de manera notable, por eso ha jugado su mejor Mundial a los 35 años. Está claro que no logra cualquiera jugar a los 35 años su mejor Mundial, y él lo logró. Por eso que yo estaba convencido antes del Mundial, pero bueno, ahora que lo ganó, pienso, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo lo que ha disfrutado, pero todo lo que ha sufrido, no sé si llega a 4 años más. Pero con que llegue 2 años más la Copa América me conformo.
Una pregunta es, ¿por qué? Que si hay una sola explicación, un principio de explicación, es por qué Messi, que digamos que es un jugador que físicamente está, los jugadores están todos físicamente, son sí. impresionantes las condiciones.
Son máquinas.
Son máquinas, la fuerza que tienen, los cuernos, ¿no? Es decir, sí. aún los flaquitos, las cosas, ¿no? Es decir, lo que resisten y todo. Pero a la vez, ¿por qué un jugador como Messi, quien más o menos, que por otra parte no es agresivo, no responde no. patada con patada, ¿va? Y aparte no. busca que lo, por decir mal, busca que lo pateen, por decir de alguna forma, porque encargue más. ¿Cómo puede ser que se lastime tan poco en proporción? Por inclusive comparado por ahí con lo que se lastimó Maradona, con lo que se lastimó, no sé si Pelé, ¿no? Por ahí.
Yo veo como Pelé que lastimó otro. Hay un físico que tuvo su evolución. Recuerdan ustedes que había que hacer algo muy especial con el físico de Messi cuando tenía 13 años. Uh-huh. Se fortificó de tal manera que no digo que lo hizo un superhéroe, pero no hay lesiones de magnitud en la carrera de Messi. Es un jugador que llegó a los 35 años en plenitud. Y no digo que tenía la explosión, porque ahí nos confundiríamos. No claro. tiene la explosión del Barcelona, este Messi. Claro. Pero es un tipo tan inteligente que supo utilizar sus recursos de tal manera que el equipo se vio totalmente regocijado con sus actuaciones, aún sin ser ese explosivo de los últimos metros cuando Xavi Iniesta preparaba la jugada y Messi definía. Acá Messi me parece que tenía que hacer otra tarea, otra labor en torno a un equipo que me parece que lo salvaguardó bastante, ¿no?
Gustavo, te quiero hacer una pregunta con respecto a tu visión futbolística, porque esta selección es la mejor que vi en mi vida jugando, ¿no? Pero
sí, sí.
en 3 partidos de 7, en el segundo tiempo nos hacen 2 goles.
Sí.
En 3 partidos, eso, una vez puede ser 2, pero ahí algo pasa. No quiero ser acá el que viene con los problemas, porque somos los campeones del mundo, todo sí. bien, pero hay algo ahí.
Lieberman, Viñez. No, Viñez y Lieberman, por eso discute la fiesta.
Me mandó a preguntar esto Oscar Ruggeri.
No, evidentemente algo pasó. Fue atípico lo que ocurrió frente a Holanda, ¿no? Que nos empataron en pocos minutos, nos hicieron los 2 goles, el mismo jugador, un tipo alto, que el primer gol se puede justificar porque fue de cabeza, pero el segundo gol es injustificable porque nos hicieron una jugada preparada en las narices de los defensores y se concretó el gol. Hubo algunas deficiencias argentinas en el fondo. Yo creo que la gran mayoría de los partidos el fondo jugó bien, lo que pasa es que hubo lapsus, como vos estás generando en tu pregunta, hubo lapsus que generalmente Argentina pagó con goles. Eso esos 96 segundos que pasaron entre un gol y otro de Francia hablan claramente de
con
que
con Arabia Saudita también, en poco tiempo.
Con Arabia Saudita también, en un lapso breve de tiempo, en 5 minutos nos hicieron los dos goles y, no, y nos dejaron fuera de camino. Yo creo que Argentina no había llegado, no llegó al Mundial pleno, totalmente pleno, porque este Mundial no fue preparado. Vos fijate que los jugadores se encontraron pocos días antes, hubo un amistoso frente a Emiratos Árabes, que es un país que no existe futbolísticamente hablando, le ganamos 5-0 y no había enfrentado a ningún par Argentina. A mí me tocó cubrir la gira por Estados Unidos en septiembre, que le ganamos 3-0 Honduras y 3-0 Jamaica, es decir, equipos totalmente sin posible comparación con la selección argentina. Creo que pagó eso, ¿no? Que en un momento determinado se encontró con los pares, a los que hacía rato que no veía, y pagó en determinado tramo del partido con goles en contra, ¿no? Pero en general, yo coincido con vos. La de la final es la mejor selección que yo vi. La de la final hasta los 80 minutos del primer tiempo fue una final en la que parecía un partido de primera ronda. Mm. Era un partido de primera ronda en el que Argentina le ganaba 2-0 a su rival y le sobraban recursos para meter el tercer gol.
Sí, dos cosas. Una cuestión de la final y algo más, y después te pido que hablemos un poquito de Pelé, que sí. Está muy mal, que yo sí. para recordar algo aprovechando. Pero hay algo. Hay dos cosas que se me ocurren. Una que se me ocurre que es... respecto en general, una que te cuento, una anécdota mía. Yo había quedado en el diario a partir del partido con Polonia. Me dicen, ¿querés escribir sobre fútbol y derivación? Yo he escrito más de una vez, pero esta vez era por ahí más. Y entonces le digo a la directora del diario, gran amiga, gente de a pie, Nora Beiras, le digo, escribo si ganamos. Sí. Si no, no escribió, pues una mufa, ¿qué va a hacer? ¿Viste Moralina? ¿Qué va a hacer Facundo Manes? ¿Qué escribió? ¿Qué sí. Hay que adecuarse, bueno, una cosa. Escribe, con Polonia ganamos.
Daba para empezar a escribir después de Polonia, porque fue el mejor partido de Argentina en mundiales,
claro,
contra Polonia.
Claro.
Lo arrollamos.
Lo arrollamos. Entonces, con Polonia, igual yo lo dije antes, digamos. Pero bueno, a medida que iban pasando los partidos, se iba haciendo y pasa a constituirse en una pseudo cábala, ¿viste? Porque uno lo iba diciendo y todo. Yo el último estaba. Ahora, con Holanda me pasó. Con Holanda, cuando el partido iba en 80 minutos, lo que me pasa a mí como periodista que estoy pensando una nota que voy a escribir rápido, ya empecé a pensar la nota. Estamos ganando 2-0, lo tenemos en el buche. Y entonces, distraídamente se me ocurre un título, no voy a decir algo, busco algún partido con el comparar, el de Francia, lo que vos dijiste, se me viene también. Yo pienso, ¿qué partidos finales he visto tan holgado? Francia contra Brasil, por ejemplo, que ganó creo que 3-0 cuando ganó,
claro,
en Francia.
Los tres goles de Zidane, y después Italia que le gana 4-1, Brasil que le gana 4-1 a Italia en el 70, ¿no?
Esos partidos fueron holgados, el segundo tiempo un baile, yo creo, holgado. Entonces yo pensaba una cosa así, ya está, Argentina, porque Argentina fue muy superior a Francia, aunque Francia, y esto te pregunto, si después vamos a Pelé, hizo bien los el técnico lo que tuvo es una reacción rápida, sorprendente, sí, en el primer tiempo, que sí, lo sacó a Giroud, un jugadorazo,
sí,
y le salía esa cosa, te sale o no te sale, pero evidentemente digo mensaje, este equipo así se va
sí,
al diablo.
Giroud venía con un golpe, ya del viernes ya estaba con un golpe, estaba en duda, así que no jugó pleno físicamente, y después metió los cambios que tenían que ver con meter cada delantero por un defensor argentino, claro, ¿no? Y eso lo sufrió Argentina. Desde el punto de vista de lo que muchos le achacan al técnico Scaloni, el cambio de Di María, que había sido la figura del partido hasta ese momento, lo que yo tengo entendido, y estuve en el Mundial con unos compañeros rosarinos, que siguen muy de cerca el fútbol de los nacidos allí, me decían que Di María estaba para jugar 60 minutos, uh-huh, que fue justo lo que jugó en la final. Sí. Lo que pasa que la disyuntiva de Scaloni era, ¿lo pongo de entrada o lo pongo después? Sí. Y creo que el gran acierto de Scaloni fue ponerlo de entrada y por izquierda, donde le pegó un baile a Koundé, que yo no recuerdo en mi vida, en una final de un Mundial, un puntero que baile tanto a su marcador de punta como esa final.
Un penal de sonso, de mareado.
Penal sonso, de mareado, porque de cara por allá...
Lo gambeteó y lo pateó, porque como lo puedo patear yo en una playa, digamos, viste, una cosa por
exactamente.
Sí. Te pido, Gustavo, después de toda esta clase que nos diste y que nos viene recontra bien, hablar algo de Pelé, que está muy mal, que dicen, pero algo de la figura, las comparaciones esta entre los tiempos, tu mirada sobre Pelé, a quien habrá visto también.
Claro, yo lo vi no tanto en juego, pero lo vi... evidentemente en todas las imágenes que se tienen de Pelé, un jugador extraordinario, de más está decirlo. Nos decían algunos brasileños cuando terminaba el partido, que nos encontrábamos en el metro, decían, no se agrande mucho porque Argentina recién alcanzó a Pelé. O sea, no alcanzó a Brasil, alcanzó a Pelé, es verdad. Pelé tiene 3 copas del mundo en su haber, y Argentina. Entonces no se rían tanto, no festejen tanto, que recién alcanzan a Pelé ustedes. Me lo dijeron unos brasileños muy muy anonadados con la victoria argentina, porque no pensó ningún brasileño que Argentina iba a ser campeón del mundo, sobre todo cuando viene el partido inicial contra Arabia Saudita, que había sido derrota. Bueno, lo de Pelé entra dentro de las discusiones que son eternas en el fútbol y que no sé hasta qué punto se pueden llegar a dar, porque cómo se puede parangonar jugadores que jugaron en distintas épocas, ¿no? ¿Cómo haces para encuadrar a Pelé y parangonarlo con Messi y con Maradona? Es muy difícil. Yo siempre digo que fueron los mejores en su era, ¿no es cierto? Ahora, después también está la posibilidad que es tangible, que es la de observar los títulos que ganó cada uno. Entonces vos decís, bueno, Maradona, Messi a Maradona lo supera claramente porque le ganan títulos locales, le ganan títulos internacionales, le ganan Champions, le ganan en todos lados. Pero Messi no le gana a Pelé, porque Pelé le gana 3-1 en títulos de mundo, sí, a Pelé. Entonces,
hay uno que medio se lo fana, ¿no? Porque el 62...
Que estuvo lesionado.
Estuvo lesionado, jugó poquito.
Que estuvo lesionado, jugó
en el,
poquito.
En formó el 58 parte era equipo. Muy pibe, en el 70 era el mejor.
Era el mejor.
Claro.
Y después un mundial que se perdió.
Ese es casi se lo perdió, entonces lo chorea un poco. Se lo puede, digo, para regatearle a los brasileños.
Le quiero regatear.
Son hermanos y todo.
No, son hermanos, son hermanos. Sí, son hermanos.
Claro, no, pero... Vos decís, no, ibas a esta parte que es la comparación. Compararlos técnicamente, eso se jugaba tan distinto que no
claro,
hay forma.
Muy distinto, muy distinto. Hoy es un fútbol mucho más físico que el anterior. Pelé tenía todo para jugar ahora.
Sí.
Es decir, todos los recursos que tenía Pelé en su momento, trasladados ahora con la mejora física que obviamente conlleva el hecho de trasladar un tipo del 70 ahora con los nuevos métodos de entrenamiento, yo creo que Pelé era figura ahora, hoy y siempre. Lo mismo que Messi y lo mismo que Maradona, ¿no? Lo que sí me parece que se fue injusto mucho con Messi. Yo siempre lo defendí a Messi, en todos los casos, desde hace décadas que lo vengo defendiendo, porque me parece que las críticas eran muy abusivas sobre Messi, que decían que no jugaba en la selección y jugaba solamente en el Barcelona, solamente estaba mejor acompañado allá, y creo que ese es el punto, ¿no? Y de Pelé, ojalá que se restablezca, porque está pasando un grave momento, ¿no? A él le diagnosticaron cáncer de colon en septiembre del año pasado, la venía llevando bastante bien, esta última etapa no está muy bien, pasó la Navidad junto a toda su familia en el hospital allí en San Pablo, y bueno, esperamos la evolución, pero sin duda alguna estamos hablando, los que mencionamos en esta mesa, los más grandes de la historia, ¿no?
Hay algo que uno recuerda, yo vi bastante a Pelé. Hay una cuestión etaria, ponele, básico, pero hay otra, que no es tan común, que es que el Santos, en esa época donde había mucho menos fútbol internacional que ahora, y por ejemplo la Copa Libertadores recién amanecía, después amaneció y el Santos ganó más de una, y qué sé yo, pues Pelé estaba en un equipo que no era tan refulgente en Brasil, no era de los más grandes, el Santos, lo más grande era inclusive...
Y aún con Pelé no pudo crecer en cuanto a masa societaria y en cantidad de seguidores.
Totalmente, y entonces lo que pasaba mucho es que el Santos hacía giras, como hacían... Y claro, venía a jugar partido, y todo, yo he ido a ver partido que tenía, y todos le queríamos ganar al Santos, vamos. A la Argentina venía, y eran partidos recontra, pseudo amistoso. O sea, era amistoso porque no estaba en juego la copa, ni siquiera yo creo, seguramente alguna copa de leche.
No, pero eran todos amistosos.
Pero sí, amistoso, o sea, no había torneo, no había nada. Venía el Santos, iba a la cancha de River, replentaba la cancha de River. Yo recuerdo un partido, año 62-63, que le ganamos 2-1 o algo así. La gente estaba fascinada, la cancha a morir, porque todos le querían ganar. O sea, porque era como ser campeón mundial, todo el mundo daba por hecho que lo eran. Y entonces acá, en la Argentina había mucha pica, y obviamente ese equipo debía hacer su guita, y cuando empezaron las Copas Libertadores se lo empezó a ver, y uno lo iba a ver a Pelé, inclusive, de pibe, qué sé yo. Y a mí lo que me pareció, con toda la salvedad del caso, es algo que vos dijiste, Gustavo, que es... las dotes físicas de Pelé, que eran por ahí, si empezás con la dote física, era un poquito más que la que tenía Diego y la que tenía Messi.
Sí, sí.
Más fuerte, más cabeceador, ¿no?
Es decir, estaba altísimo en el área, sí. Saltaba
muchísimo. Sí, parecía un jugador más completo, ¿no? Claro. O sea, desde el punto de vista de toda la parte física que uno puede analizar. Quizá le faltaba, quizá lo que Messi tuvo en su mejor momento es la explosión.
Sí.
La explosión de Messi creo que no la tuvo nadie, ¿no es cierto? O sea, Diego también tuvo explosión, pero fueron menos momentos porque, bueno, la carrera de Maradona es mucho más chica, si te pones a pensar. El otro día estaban haciendo un parangón de 700 y pico de goles tiene Messi, y Maradona hizo 200 y pico. Claro. O sea, hubo 500 goles de diferencia entre uno y otro, claro, porque las carreras fueron muy distintas, ¿no?
Son muy diferentes. Y por último, para cerrar, si nosotros, ustedes saben, los columnistas vienen algún día, Gustavo, estuvo con nosotros, se fue para estar el año que viene con nosotros y bueno, estuvo en Qatar y este es su último día. Primero te queremos agradecer la oportunidad, el disparador que nos diste para hablar de fútbol y lo mucho que sabes y la forma que lo contás, que ya te he dicho fuera de aire, me parece bárbaro. Lo segundo es una anécdota que circuló por ahí en redes que me gustaría que se contara, que es, hubo un avión de argentinos donde escucharon la definición con penales de Holanda, ¿verdad? ¿Con Holanda fue o no?
No, me parece que fue antes.
¿Fue antes?
Una definición...
o el final de partido.
A ver, déjame... No sé si fue con Australia, pero puede ser que haya sido
con Holanda.
Ya se me mezclan.
Fue una definición con penales, me
parece. Sí, increíble.
Claro.
Uno piensa que te pueden escuchar de cualquier lado, pero sí. No en un avión, ¿no? Claro. A 11.000 metros. Un viaje de Buenos Aires a Mendoza, y un señor saca una radio, un señor de 80 años, saca una radio chiquitita, sube la antena, pone al mango el volumen, y ahí estaba la definición por penales que yo estaba transmitiendo, y donde Argentina clasificaba para una nueva instancia, sí, creo que clasificaba para las semifinales, el partido con Holanda, que se definió por penales, sí, el partido con Holanda, exactamente, claro. Que clasificamos para la semifinal con Croacia. Y al día siguiente yo no pensé que era cierto realmente, pero al día siguiente me cruzaron al aire con esta persona, que era un señor de 80 años, que decía que él llevaba la radio a todas partes y que en ese momento se le ocurrió ponerla porque calculaba que eran los penales de Argentina.
El triunfo de la espica.
Sí, el triunfo de la espica.
Y un triunfo de la radio, una presencia más de la radio, claro.
Vi en Qatar unas radios hermosas, sí. Antiguas, ajá. Que la verdad que tenía ganas de traerme una, porque vi... negocios que vos decís, mirá una radio de esas que en Argentina no existen y están acá, ¿no es cierto? Donde todo es tan exótico. Bueno, había alguna radio de esas.
Gustavo Vergara.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conoce más en argentina.gov.ar/Precios Justos. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Con la excusa de encontrarnos, siempre nos vemos por la radio pública. Felices fiestas.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 dejándonos ahí un mensaje grabado y también recibimos sus mensajes en el WhatsApp 1138707485. Hasta las 5 de la tarde. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. El programa Precios Justos regirá hasta diciembre de 2023.
A través de una resolución, el Ministerio de Economía extendió la vigencia de Precios Justos hasta el 31 de diciembre del 2023. La resolución anterior se ceñía a empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, supermercados minoristas y mayoristas, pero no fijaba el plazo de vigencia del programa, más allá de establecer que los convenios con cada empresa se extenderían desde noviembre del 2022 hasta fines de febrero del 2023. Ante esta situación, el Ministerio de Economía indica que resulta necesario aclarar cuál es el plazo de vigencia del programa Precios Justos y faculta a la Secretaría de Comercio a dictar las normas aclaratorias que fueran necesarias. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
Agricultores entrerrianos esperan la declaración de emergencia agropecuaria por las pérdidas en los cultivos.
Luego de la reunión realizada a mediados de diciembre con el ministro de Economía y Producción, Hugo Balay, para evaluar la situación del sector ante la sequía y la ola de calor, desde la mesa de enlace de Entre Ríos esperan tener novedades de la declaración de la emergencia agropecuaria lo antes posible. Es que la falta de precipitaciones y las reiteradas olas de calor, que se extienden durante varios días, tuvo repercusiones en la lechería y en los cultivos, sobre todo el maíz, según los estudios realizados por el INTA y la Bolsa de Cereales. Estamos intercambiando propuestas con el gobierno provincial con el propósito de lograr medidas efectivas para el sector, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Juan Diego Echeverre. Vale mencionar que las inclemencias climáticas, que no solo afectaron los cultivos de maíz y soja, sino también al sector tambero, agrícola, ganadero y citrícola, por lo que los productores piden que se alivie su situación a través de mecanismos más ágiles y operativos y así recuperar el capital de trabajo. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Deportes. Locura por la camiseta de la selección argentina. Hoy salió a la venta el modelo de los campeones del mundo a un precio de 22.900 pesos. En 2 horas se agotó. La venta no fue en locales y solo se hizo de manera online. Aún no se sabe cuándo habrá una nueva partida de camisetas. Informó Sergio Serratea para Radio Nacional.
Tránsito.
Mucho tránsito turístico en la ruta 237. Entre Neuquén Capital, la ruta 22 y Bariloche, entrando por la 40. Villa Angostura, totalmente soleado, con mucho tránsito turístico. Bariloche, El Bolsón y Esquel, Esquel en Chubut, totalmente habilitada hacia la zona de Río Mayo, Gobernador Gregores, Alto Río Senger y Río Turbio. Por favor, la ruta 40, en montaña, máxima 60 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 12 grados, humedad 87%, el cielo está cubierto con viento y lluvia. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 28 grados, 2 décimas, humedad 33%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Sergio Ríos y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Gustavo Vergara y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Nueva consigna tanguera, como todos los lunes.
¿Y entonces?
Bueno, vamos a ir a estos días y vamos a conocer algunas cantoras contemporáneas. Hemos hecho estas consignas otras veces.
Ahí se está sonando la señal de alerta.
Sí, sí, pero vamos a traer cantoras nuevas porque hay un montón. Claro. Hay un montón y es lo que más hay. En una época había muchos cantores, varones que cantaban tango y hoy la verdad que lo que más hay es cantoras, muchas cantoras y de muchísima calidad, increíbles, todas distintas, muchas que ya se han animado a componer, como es el caso de la cantora que traemos hoy, a escribir letras en este caso. La mayoría de ellas están metiéndose en la letrística, por lo menos algunas las que son músicas también componen música, y es parte del nuevo movimiento tanguero que tiene que ver con el feminismo, con la irrupción del feminismo en las calles, en la agenda social y política de todo el mundo. Bueno, en el tango también tiene su correlación, y también en otras músicas populares, con la ley de cupo, con esto de que en los festivales no sean todos pibes los que suban al escenario, sino que haya por lo menos un 30% de mujeres que suban a los escenarios de los grandes festivales, al menos. Y eso también derrama en algún momento. El derrame nunca existe, pero en este caso sí, derrama, porque la corrección política necesaria de estos días hace también que muchos programadores, hasta de festivales chiquitos, convoquen a estas pibas y estas pibas van teniendo su lugar. El caso de hoy es Wilén. La conocimos como Wilén, su apellido es Currá, Wilén Currá, y seguramente muchas y muchos oyentes la conocen porque estuvo en La Voz Argentina, en ese uno de los concursos televisivos donde cantores y cantoras profesionales, algunos y otros aficionados, pero no de conocimiento masivo, se ponían a disposición de un jurado, estaba Lali Espósito, Montaner, los hijos de Montaner, Soledad, para que los pusieran a competir y alguno de ellos llegara a la final. Llegó hasta la semifinal Wilén, y lo llamativo de ella, y hay un cantor más que participó de uno de estos concursos, es que lo hizo cantando tangos. Por lo general, en estos concursos no aparece el tango. Es muy raro que aparezca, o alguna cantora, algún cantor que canta tango, elige cantar otro repertorio, pero en este caso, ella arrancó con el cantor de Buenos Aires, un clásico, súper clásico, y después hizo algunos otros tangos, como Dos Extraños. Hizo también el vals peruano La Flor de la Canela, que tuvo su versión por la orquesta de Aníbal Troilo, por ejemplo, o sea que también forma parte del repertorio tanguero. Y bueno, así se puso a competir, llegó hasta la semifinal, canta desde muy chica, es de Villa Insuperable, de La Matanza, y la vamos a escuchar en una grabación del año 2020, grabada en el Espacio Cultural Oliverio Girondo, que ya no existe más, llegó hasta la pandemia y ahí cerró el Espacio Cultural Oliverio Girondo, con Juan Pablo Gallardo en piano y arreglos, Daniel Ruggiero en bandoneón, Facundo Di Pietro en contrabajo, Roberto De Carre en trompeta y Juan Ignacio Sánchez en saxo. Una agrupación bastante llamativa porque tiene trompeta y saxo. Aquí canta Wilén, Siempre se vuelve a Buenos Aires.
Sin saber, por el hechizo cautivante de volver, no sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy dando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, viviendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de una mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuerte por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo
sabe solo aquel que tuvo que vivir, enfermo de nostalgia, casi a punto de morir.
Música de Piazzolla, la letra de Eladia Blas, que siempre se vuelve a Buenos Aires, en versión de Wilén Currá, cantora de 31 años que se puso a competir en La Voz y le fue muy bien.
Le fue muy bien y canta precioso.
Sí, y ahora arrancó una carrera solista. Ella la conocimos con La Romántica Milonguera, cantando como parte de esa orquesta, y ahora ya es solista, así que nos quedamos esperando el primer trabajo solista de Wilén, que saldrá seguramente el año que viene.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Ya cuando pensaba que se iba a quedar un año más leyendo ese párrafo de la nota sobre cambio climático, sintió que alguien revolvía en la caja. Fue allí cuando lo sacaron de entre los bollos de papel de diario y lo pusieron al lado de un burro, porque alguien se dio cuenta de que faltaba un animal. Y ahora, el camello de yeso, que nunca supo si era de Gaspar o Baltasar, está de nuevo en el pesebre. Está muy contento, porque en risas y peleas, el camello se siente parte de algo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Gaby de Jujuy nos pide para el jueves instrucciones para hacer un pequeño burgués por Alberto Cortés, por supuesto, y dice: otra vez ganaron los ricos de la oposición de la capital federal. Perdió todo el pueblo argentino, otra vez la Corte Suprema de Justicia beneficiando a los suyos, al PRO, como siempre. Los miles de millones que el gato Macri regaló a la Reta seguirá recibiendo hasta la eternidad. Ni el presidente se lo pudo arrebatar, dice Gaby desde Jujuy. Y tenemos un mensajito más de Rubén Héctor Sánchez: mis queridos compañeros de a pie, comparar a Maradona, Messi y Pelé es lo mismo que hacerlo con Vittorio Gassman, Al Pacino y Brad Pitt. La magia y la genialidad contra el talento. En el mundo del deporte existen dos genios, los dos son argentinos. Uno, el único, el Nicolino Loche, y el otro, el Diego, dice Rubén Héctor Sánchez.
Bueno, como dice Mario, el gobierno está buscando la forma de sancionar a la Corte por este fallo, que entre paréntesis no es solidario, aparte del juicio político. Por ejemplo, recusación a los jueces y otras. Y no parecen ser estas las formas adecuadas. El juicio político sí es la forma adecuada. El problema son los votos en el Congreso, pero como decía Perón, acá está el arte de convencer, más de que vencer. Muchas gracias.
Pido para el jueves, se puede cambiar por Yahoo, una interpretación alucinante de los Trova, ¿no? Con Romero y Pino, esas dos voces increíbles. Es cierto, ¿no, Gustavo? Fue un mundial increíble este de Argentina, ¿no? De menos a más, y con un técnico con una personalidad increíble, porque su jugador fetiche Paredes al que le impuso, ¿no? Muchos pedían un 5 de marca. Cuando se dio cuenta que no estaba a 10 puntos, lo puso Enzo Fernández. Y vaya que le fue bien, ¿no? Y a Macalister y a Julián. Bueno, enhorabuena, ¿no, amigo? Abrazos para todos y todas.
Para Mario Weinfeld, yo recuerdo de Pelé en la cancha de Boca, un duelo genial con el gran Ratín. Estábamos levantando el 3-2 que nos habían dado en Brasil. Pelé se sentó en el medio de la cancha y se cambió los pantalones para enfriar el partido. Genial el negro, era un fenómeno. Fenómeno para el del fútbol mundial. Para siempre, Pelé. Que tenga suerte en su vida y que tenga un buen, mejor final posible, pero él fue un grande.
Seguimos acá, pues, en Gente de a Pie.
de lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, Sergio Viñeschi, la historia. Vamos para atrás un poquito.
Vamos para atrás, diría otro tipo de técnico que no es Scaloni. Pero vamos a repasar un poco los debates que hubo en torno a la Corte Suprema de Justicia y la Constitución Argentina, porque parece que estamos en una especie de laberinto. A mí me da risa cuando dice que de los laberintos se sale por arriba, entonces no es un laberinto. ¿Cuál es la gracia de salir por arriba? Y estamos en un laberinto que entre otras cosas tiene este problema. Cada vez que se quiere reformar el Poder Judicial, es la propia Corte la que tiene la potestad de decir esa reforma es inconstitucional y entonces volvemos a fojas cero, para usar una metáfora que tenga que ver. Ahora, no es la primera vez que la Argentina está en este tipo de enredo, en este nudo. Había ocurrido durante el menemismo, hay otros ejemplos, pero se discutió muchas veces el tema de la Corte, de la Constitución Argentina, que impone este criterio, este dibujo constitucional que le da este lugar tan central al Poder Judicial, pero las veces que se reformó la Constitución no se discutió esto. Incluso en la última vez, en la reforma del 94, Pacto de Olivos mediante, había temas que se podían discutir y temas que no. No es que cualquiera decía, bueno, tengo ganas en la Asamblea Constituyente, tengo ganas de opinar sobre este tema. No, estaba pactado que no se podía discutir sobre eso, y por lo tanto venimos desde el siglo XIX acarreando esta cuestión, que aparece con fuerza cada vez que un gobierno quiere cuestionar el sistema, el statu quo. Si no, no hay problema. La Constitución aprobada en 1853 fue la consagración de un modelo político liberal. Y todavía humeaban las cenizas de las guerras civiles argentinas, porque no olvidemos que fue al año siguiente de la Batalla de Caseros. La Batalla de Caseros fue en 1852, cae Rosas, 1853 se establece la Constitución argentina, y es necesario estudiar el contexto en el que aparecen las constituciones para entender el resultado y a qué responden. Ahora bien, el primer gran debate que se dio fue casi en el momento en que se estaba redactando la Constitución, un debate que tuvo a dos tremendos protagonistas, una delantera tremenda, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Discutieron entre 1852 y 1853 en un texto que Alberdi escribió, que se llamaba Cartas Quillotanas, y Sarmiento, La 101. ¿Qué discutían? En el fondo, lo que decía Alberdi es, este país es un caos, y para ordenarlo, lo primero que hay que ordenar es la institucionalidad. Y para eso hay que tener una constitución. Y entonces, a trazo grueso, pero en gran medida, se copió la Constitución de los Estados Unidos. Sarmiento opinaba exactamente al revés. Lo que decía es, la Constitución de Estados Unidos se hizo como producto de lo que pasa en Estados Unidos, de los conflictos, de la cultura, de las relaciones de fuerza, y poner ese modelo, esa Constitución, como un molde arriba de la sociedad argentina, y que la sociedad argentina se amolde, bueno, estoy usando la palabra, se adecue a ese molde, es algo artificial. Por supuesto que esto lo estoy explicando resumidamente. En el medio se decían de todo, se criticaban, se insultaban, se metían con cómo se movía uno, que uno no sabía cabalgar, que el otro tenía cara de tía, etcétera, etcétera.
Casi siempre el uno era Alberdi. No, o sea, el punchimbo era más bien Alberdi, ¿no? Sarmiento era más cruel con las cosas.
Sarmiento era bravo.
Pero era cara de tía y todo eso.
Cara de tía, no, sí, sí, no me la pude olvidar más. Sí, sí. Pero
No era tan errado.
Es verdad.
Todo hay que decir.
Pero es interesante ese debate porque en realidad no fue la Constitución argentina el resultado de un largo debate argentino. En realidad, en todo caso, el debate se hizo a punta de bayoneta y los que ganaron dijeron, imponemos esta Constitución. Y dejaron de lado a amplios sectores de la sociedad, los derrotados. Finalmente, entonces, eso quedó ahí, pero cuando queda eso ahí, también queda el modelo de poder judicial que vivimos hasta el día de hoy. El segundo debate tiene que ver con Francia, y no es casual que, si hablamos de segundo, mencionemos a Francia. El segundo debate tiene que ver con Francia, porque durante la Revolución Francesa, si algo les preocupó, entre todas las cosas que les preocupó, fue que no quede en manos de los jueces la definición de qué es constitucional y qué no es constitucional. De hecho, pensaban exactamente al revés. Los jueces tienen que ser controlados para ver si sus fallos son constitucionales. ¿Y quién tiene que controlar eso? El poder político. Lo tienen que controlar los legisladores, y para eso crearon comisiones ad hoc, instituciones ad hoc, para controlar a los jueces, y entre otras cosas dijeron, por ejemplo, en la Constitución de 1791, no hay en Francia autoridad superior a la de la ley, que era una advertencia dirigida tanto al rey como a los jueces, porque la mayoría de los jueces provenían del sector de la aristocracia, por eso tenían tanto resquemor. Y cuando se empieza a hablar de constitucionalidad, porque no toda la vida se habló de constitucionalidad, de hecho, nunca se pensó en un principio que la Constitución era como una Biblia, siempre se pensaba que tenía que ser un organismo vivo que se vaya adecuando a la realidad de los países, pero en un principio, los países europeos, por ejemplo, Gran Bretaña, donde nació y murió prematuramente el control judicial, se consolidó la primacía del Parlamento al punto tal de que la Constitución nunca terminó de ser escrita ni codificada. A ese punto confiaba más en el parlamentarismo que en una Constitución rígida. Pero en el resto de Europa, que ahora vieron que en Europa hablan de Europa y no nombran a Gran Bretaña, la dejaron afuera o se salieron solos, pero el tema es que ahí pensaron que darle tanto poder al Poder Judicial no era compatible con la soberanía popular. Esto que a veces decimos en el fragor del debate político actual, ya se discutía en el siglo XIX, y una de las aseveraciones que hizo tanto la Corte Suprema de Justicia en algún momento como la de Estados Unidos es el tema de que hay cuestiones que no deben ser judiciables. Hay cuestiones que no se deben judicializar, que los tiene que definir la política y el Poder Judicial no se tiene que meter. Ahora, ¿con qué criterio un juez se frena ante la posibilidad que tiene, la potestad que tiene de sí meterse? Ahí hay como una especie de agujero negro, porque todo queda supeditado a la seriedad de ese juez, a la responsabilidad, pero si no es responsable, si no es serio, si defiende otros intereses, flor de problema que no está contemplado, sobre todo porque hacer un juicio político es de muy, pero muy difícil consecución. La cuestión es que, entonces, una de las cosas que se dijo en esa Corte Suprema de Estados Unidos y que se repitió en la Argentina es el remedio a la posibilidad genérica de que la función legislativa sea parte de las exigencias del bien común debe buscarse en los comicios y no en los estratos de la Corte Suprema, en los estrados de la Corte Suprema, pues la Constitución no confía a ella la satisfacción del bienestar general. Lo que está diciendo la misma Corte, en otra época, es que no son ellos los que tienen que legislar ni buscar el bien común. Lo único que tienen que hacer ellos es buscar si una ley se ajusta o no a la Constitución. Esto está largamente excedido, por lo menos hace 30 años, en la Argentina. Y lo que respecta a la no judiciabilidad de las cuestiones políticas, dice, el remedio contra los desvíos políticos no está en politizar el Poder Judicial. Hay toda una doctrina liberal que habla de algo que se llama amenaza mayoritaria. Es loco que nunca hablan de la amenaza minoritaria, que es muy peligrosa también. Por eso en 1803 Alexis de Tocqueville decía, el poder judicial es la última barrera aristocrática al desborde democrático de las masas. Y por último, tercer lugar, hay un debate muy interesante que citan Vanossi y Ubertone, que son dos constitucionalistas, que dicen que hubo un debate en la Argentina entre el 18 de agosto de 1857 y el 28 de julio del 58, es decir, cinco o seis años después de la Constitución, en el que se decía, por ejemplo, el diputado Vicente Quesada decía, se concede al Poder Judicial una atribución ilimitada para aplicar o no las leyes, que el rol de los tribunales de justicia debe reducirse a aplicar las leyes, ciñéndose al texto expreso, sin que pueda quedar al arbitrio del juez la facultad de aplicar o no una ley, y desde que se organice un poder con la facultad de hacer este tipo de cuestiones, se ha establecido un poder omnipotente y vitalicio, y eso es un problema y un peligro para la democracia. Y el mendocino Manuel Zapata dijo, también diputado, los jueces federales están revestidos por la Constitución de un gran poder político en el ejercicio de sus funciones oficiales. cuyo poder emana del derecho que tienen de fundar sus fallos en la Constitución, con preferencia a las leyes, o en otros términos, de no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales. Porque aquí está el gran tema. ¿Es o no constitucional una ley? Muchas veces es una cuestión de opinión. No es matemático, no es científico. Es una cuestión de opinión. Y ahí está todo el quid de la cuestión. Es el problema que estamos discutiendo hace mucho tiempo, y lo que no discutimos es el problema de fondo. Por eso, cuando el Poder Judicial tiene la potestad de anular una reforma, entramos en un callejón sin salida, que es en el que estamos metidos ahora, y que no se va a resolver por vía del derecho, sino que lo tiene que resolver la política, que hoy en día está empantanada, Mario.
Totalmente. Hay una cuestión que es inclusive bastante intrincada de contar, que es, en la Argentina los jueces tienen el poder, digamos, el control de constitucionalidad, que como vos decís, se llama en jerga contramayoritario, que es una palabra complicada, porque que ya la corte es el poder judicial contramayoritario. Bueno, ¿y por qué vas a ser contramayoritario? ¿Y por qué lo contramayoritario es más simpático, más bueno, más valioso que lo mayoritario? Discutible. Una cuestión. Dos, cualquier juez puede decretar la inconstitucionalidad de una norma en la Argentina. Eso es un criterio, eso no está en la Constitución, así, no. De ninguna forma. Es un criterio que ha venido surgiendo al calor de la jurisprudencia y que se ha instalado. Ahora, eso es un, cuando hay tantos jueces y tanta historia, el sistema funciona pésimo. Esto es otra cuestión que también se debe discutir y que es muy difícil, como vos señalaste, porque en Argentina no solo son difíciles las reformas constitucionales, sino aquellas de cómo va funcionando la legalidad o el poder judicial. Y el sistema está desquiciado. Por eso yo digo que, por ejemplo, y te dejo cerrar, por ejemplo, yo creo que en general el sistema legal argentino no prevé la recusación por malas sentencias contra los jueces de la Corte. Macanudo, hasta hoy. Y hoy lo planteas y ves, ¿y habrá o no habrá? No lo sé, en este momento me parece que no. Pero no creo que en las actuales, muchas de las cosas, por ejemplo, ese control de constitucionalidad hace 100 años no había. Y 50 había para 40 juicios y para mil. Bueno, macanudo, ¿por qué? Porque se fue estableciendo la jurisprudencia. Y bueno, habrá que discutir y también tironear de ese lado, jugando de visitante, claro que sí.
Bueno, para cerrar, Raúl Eugenio Zaffaroni, cuando explica en estructuras judiciales cómo ha quedado la normativa judicial argentina, dice que está con retazos europeos, retazos norteamericanos, la ha agarrado de todos lados y ha quedado incoherente, ha quedado como una especie de Frankenstein, que la verdad, con la importancia que ha cobrado el Poder Judicial en la Argentina hoy en día, está bueno que lo podamos discutir, tal vez bajando un poco el tono, pero hay que discutirlo porque así está funcionando muy mal.
Y hay otra cuestión, tal vez más sutil, que está de por medio. El presidente será lo que será, todo el mundo lo conoce. Mauricio Macri será lo que sea. Todo el mundo, digo, en la Argentina, ¿quién no conoce a Mauricio Macri? No tiene una opinión, un prejuicio, una línea. Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, entran a un lugar, no sé, a un restaurante de clase media o a un bodegón donde los conoce la gente, los conoce, le ven la cara, se esconden. Otra cuestión curiosa en este mundo de masa, donde millones de personas vinieron al mundial y aprendieron a vivir con eso, es que los jueces no hablan en público. Es notable. Y eso es normal, porque hablan, mentira que hablan por sus sentencias, hablan por todos lados, pero no hablan en público, forma parte esta cuestión que casi no está, uno podría decir, comparado con lo otro, no tanto, porque si hablaba en público quedaría más offside y tendría más problemas, pero bueno, forma parte de tantas discusiones que hay que tener.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires se registraron 16 muertos por COVID-19. Autoridades sanitarias porteñas informaron también que hubo 9.817 nuevos contagios.
La cantidad de muertes representa un 30% menos que el 21 de diciembre de 2021, mientras que la cifra de contagios significa un descenso del 41%.
Detuvieron en Berisso a uno de los asesinos de José Luis Cabezas.
Se trata de José Luis Auge, quien tenía un pedido de captura emitido por el juzgado correccional de Dolores en 2006...
por incumplir las condiciones de detención domiciliaria.
En el año 2000, la banda de Los Horneros, que asesinó el 25 de diciembre de 1997 al reportero gráfico, fue condenada a cadena perpetua.
En 2003, el Tribunal de Casación bonaerense redujo las condenas por la ley del 2x1, que en ese momento estaba vigente.
Datos del tiempo.
En Bariloche la temperatura es de 26 grados, humedad 24%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires el cielo está algo nublado, temperatura 29 grados 4 décimas, humedad 29%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Lo prometido es deuda y este es un año de cábalas concretada. Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, así nace un rito religioso. Cuando se concreta una cábala ya se convierte en inobjetable. Y está por aparecer, o apareció ya en realidad, para ser más rigurosos, un diccionario histórico del peronismo. Este ya es el segundo tomo que aparece. En este caso abarca los años 1943-1955. Y la obra, que es colectiva, ha participado muchos historiadores e historiadoras en este, en la factura de este diccionario, pero fue sobre todo conducido por la historiadora Carolina Barry y Samuel Amaral. Y estamos en contacto con Carolina Barry. Hola Carolina, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
¿Qué tal Sergio? ¿Cómo te va?
Muy bien, un gusto escucharte y quería que compartamos con los oyentes esta novedad porque, según tengo entendido, es de acceso para todos, ¿no? ¿Cómo es el asunto?
Así es. Bueno, a ver, primero quería hacer un comentario que algo que estabas diciendo vos al inicio de la entrevista. Este es el primer tomo que aparece. Sé que hay otra obra que le han colocado un nombre similar, vamos a decir el mismo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro.
Okay.
O sea, este diccionario histórico del peronismo, editado por Eduntref, 1943-1955, es una obra, vos me preguntabas, única en su tipo, acaba de aparecer hace unas semanas, están integrada por las colaboraciones, por más de 700 colaboraciones de investigadores e investigadoras de Argentina y de otros países. Y bueno, es una obra única porque es la primera vez que se condensa en una sola obra, en un solo texto, biografías, hechos históricos, protagonistas, palabras, vocablos de una época, digamos, que todavía hoy de alguna manera nos sigue determinando políticamente a los argentinos, ¿no? Como es el nacimiento de ese primer peronismo, o como lo denominamos nosotros, el peronismo histórico o peronismo clásico.
A ver, pero ¿cómo funcionaría? A ver, vamos a ponernos en trabajos prácticos. ¿Cómo funcionaría el diccionario? Por ejemplo, si yo pongo, no sé, Tita Merelo.
Ok. A ver, el diccionario, la versión que está saliendo ahora es la versión online, con lo cual tiene muchas ventajas respecto a la que va a aparecer dentro de un tiempo, que es en la edición en papel. ¿Por qué digo eso? Vos pones Tita Merelo, ¿no?
Sí.
Es una biografía que está realizada por una de las personas que más ha estudiado la vinculación entre el cine y el peronismo. A su vez, esa biografía, que como es un diccionario, es una biografía acotada, y también es una biografía que está relacionada exclusivamente con Tita Merelo durante la década peronista, ¿no? Es decir, no es una Tita Merelo de largo alcance, y esto vale para todas las biografías. Es decir, es la persona, la biografía, el personaje en el momento, en esta década.
Claro, no entraría la Tita Merelo del papá Nicolau, por ejemplo.
Exactamente. Esa es otra Tita Merelo de la cual, por ejemplo, hay biografías que tenemos que hacer mención, por ejemplo, el caso de Cámpora, ¿no? Está biografiado durante los 10 años de este peronismo inicial. Ahora bien, hay una sola mención al final de la biografía que te dice que es el mismo que fue años más tarde presidente, pero no se detiene en la obra como presidente futuro, sino en su actuación durante esta década del primer peronismo. Ahora, volviendo a Tita Merelo, suponte que yo entro a esta biografía de Tita Merelo. Tengo la biografía, pero a su vez esta biografía va a tener una serie de hipervínculos, ¿no? Hipervínculos son esas palabritas que están abajo, que están relacionadas con otras entradas del diccionario, con otras voces, a las cuales te puede remitir Tita Merelo. Entonces, para quien lee, va haciendo como su propio recorrido dentro del diccionario, bien, y quizás entra por Tita Merelo, esa biografía la lleva en un hipervínculo a otra biografía, o a un hecho político, o a una situación específica que está también dando cuenta el diccionario, y quien le va, digamos, haciendo ese propio camino, ese propio recorrido. Quizás empieza en Tita Merelo y quizás termina en la revolución del 55. Es decir, hay caminos diversos para ir tomando el diccionario, como otra opción es ir por la A, la B, la C, la B, y así sucesivamente.
Claro. ¿Y qué criterio tomaron ustedes para poner personajes y para llamar especialistas para que escriban sobre esos personajes?
Bueno, es una obra que llevó más de 10 años en su factura. Es decir, fue mucho tiempo que implicó, primero, hacer un mapa conceptual, esto que vos me estabas preguntando, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué vocablos y qué biografías y qué hechos políticos tienen que estar sí o sí durante en este diccionario que han transcurrido en la década? Es decir, primero es un gran mapa conceptual. A partir de ahí, bueno, por ejemplo, suponte que hablemos de la entrada Partido Peronista. Bueno, buscamos a quién había escrito el trabajo o el libro o la tesis de doctorado más concluyente sobre el Partido Peronista. Esa persona realiza esa entrada y a partir de ahí entramos en una especie de diálogo, ¿no?, con cada autor o autora, donde nos iban diciendo, bueno, la entrada a Partido Peronista a su vez tendría que merecería una entrada sobre Domingo Mercante. Entonces, bueno, se biografía al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mercante. Ahí entras en contacto con una persona especialista en Mercante, que a su vez te dice, no, mirá, sería importante poner Mercante más la obra de gobierno, que sería esto, esto, esto y esto, e inclusive a quien fue su, digamos, pareja, amante y demás, durante la época, que también era la secretaria privada de Eva y secretaria gremial de la presidencia, suponte, como el caso de Isabel Ernst. Entonces, es como que cada autor te va llevando a su vez a los temas que consideró importante ampliar dentro de cada una de las entradas. Por eso el diccionario cuenta con más de 1000 páginas y más de 700 entradas entre biográficas y temáticas.
Estamos hablando con la doctora en ciencia política, investigadora principal del CONICET, Carolina Barry, que es una de las responsables de este diccionario. ¿Cómo puede hacer la gente para acceder a él?
Bueno, el diccionario se encuentra en la página de duntref.com.ar, ahí lo pueden adquirir, y también en otra plataforma que se llama bajalibros.com.ar, donde también es una opción para poder adquirirlo, en ambos lugares.
¿Esto fue una iniciativa de la Universidad de 3 de Febrero?
Exactamente, esto se inició institucionalmente dentro de la Universidad de 3 de Febrero, que dio el marco institucional y el apoyo institucional para poder realizar esta obra, que, como te decía, llevó más de 10 años. Las primeras entradas fueron entregadas a fines del 2009, así que fíjate, se hace tiempo que hemos estado trabajando con esto, y luego después, bueno, fue un gran proceso de edición, de normalización de las palabras, de generar los mismos términos para los mismos hechos, porque a veces quien escribe menciona de una manera un hecho determinado o a una persona, por ejemplo, los nombres de los líderes principales. Hay muchas formas de referirse a ellos. Entonces hubo que buscar una forma común, ¿no?, para que siempre, digamos, porque el que es especialista tiene claro a qué refiere, pero a personas que no está especializada, pero que es interesada en el tema y que perfectamente puede leerlo, porque es una obra de alcance amplio, no solamente para un ámbito académico, necesita tener certeza de que cada vez que decís Juan Perón, es siempre Juan Perón, y cuando decís Juan Domingo Perón, no es otro, ¿no? Entonces, quizás esos son los casos más burdos, pero mismo con Eva, a María Eva Duarte de Perón, Evita Duarte, Evita, es decir, hay muchas formas de referirse a ella, pero todo eso fue de alguna manera normalizado y sistematizado en el diccionario para que sea denominado de la misma manera. Digamos, esa es una de las tantas cosas que tuvimos que hacer como editores, ¿no? Claro. Porque implicaba, digamos, un trabajo muy amplio con el aporte, como bien vos decías, de más de 170 personas, que fue necesario, digamos, de alguna manera, ponernos de acuerdo en el vocabulario para poder transmitir un mensaje claro. La idea es aclarar un proceso, brindar datos específicos sobre un periodo histórico, y no generar más confusión. Entonces, bueno, por eso también llevó tanto tiempo la realización de esta obra.
Sí, la verdad que es muy inédito que participen tantas personas en un proyecto y que lleve tantos años. Si alguien dice, mira, yo ya el 17 de octubre lo leí como 20 veces, podemos decir que acá están los últimos resultados de las investigaciones que se están haciendo hasta el día de hoy.
Exactamente, esa es la idea, es presentar los últimos resultados, y también el 17 de octubre a veces puede ser, digamos, triangulado con otras entradas. Entonces tenés una que es el 17 de octubre propiamente dicho, pero tenés otra que son las conmemoraciones o los festejos sobre el 17 de octubre, que la hacen dos autores diferentes. Entonces, una cosa es cómo se fue festejando cada uno de los 17 de octubre a lo largo del periodo, y otra cosa es lo que sucedió efectivamente ese día. Es decir, como bien vos decís, es cuando cada entrada es cuando hay una serie de acuerdos entre todos los que han escrito sobre el tema, y ese sería como el resultado final al día de hoy. Digamos, hay cosas que todavía faltan y campos específicos sobre los cuales nos faltan muchos datos. Por ejemplo, una cosa que es llamativa es que todo el campo sindical donde el peronismo es campeón, digamos, en la forma de su apoyatura política sobre esta institución, la CGT o los sindicatos y los secretarios generales de distintos sindicatos, sin embargo, sobre ese sector hemos tenido muy pocos datos y ha sido muy difícil reconstruirlo. O sea, la falta de archivos a veces o de estudios específicos ha dificultado el armado, por ejemplo, de una cosa tan importante dentro del peronismo a lo largo de las siguientes décadas también, como ha sido, en este caso, el campo sindical, ¿no? Entonces, implicó un trabajo muy importante de cada una de las personas que investigaban, en este caso, en esta área, ¿no? Pero hay otras también que han tenido dificultades para el armado. Y probablemente, como esto es y como bien vos lo sabés, ¿no? Es ágil, es permanente la investigación sobre esta década, irán apareciendo a medida que transcurren los años nuevas perspectivas, nuevos estudios, nuevas preguntas al peronismo que van a implicar nuevas palabras para referenciar en diccionario de este tipo.
Te hago la última pregunta y después te pido que vuelvas a repetir cómo hace la gente para acceder al diccionario.
¿Cómo no?
¿Cómo se les ocurrió este tipo de formato que no es para nada usual?
El diccionario, decir, sí. Propiamente dicho.
Sí.
Mira, hay otros países han generado obras similares para procesos históricos que no son los mismos, pero que existen diccionarios similares. A mí particularmente hace muchísimos años se me había ocurrido hacer como el quién es quién del peronismo, ¿viste? O sea, esa serie de libros que aparecían en la década del 40, del 50, del 60, para tener una idea de quién era quién, digamos, en este conglomerado enorme de personajes y personas y demás, como era el peronismo, que a medida que pasan los años conocemos más, pero digamos, hace dos décadas atrás o tres décadas atrás era más difícil saber, por ejemplo, si yo te decía Don Mirko Mercante, tener claramente dónde nació, dónde murió, cuándo ejerció su gobernación, cuáles fueron sus principales obras de gobierno. Es decir, a medida que hemos investigado más y que otras personas se han dedicado a estudiar profundamente este fenómeno político, nos hemos podido incorporar con nuevas cosas. Entonces, nos pareció que era importante unificar en una sola obra todos esos avances. Por eso digo que es una obra única en su tipo. Esta no tiene otra parecida o similar, al menos sobre el peronismo. Existen para otros procesos. Por ejemplo, hay un diccionario muy muy reconocido en la Argentina, que es el diccionario de la izquierda, ¿no? Entonces, ahí también tenés biografías, pero son biografías exclusivamente, son los principales personajes que han abarcado ese campo ideológico o político en la Argentina.
Entonces, repitamos, Carolina, ¿cómo hace el oyente, la gente, para acceder al diccionario?
La forma de acceder es a través de la página de EDUNTREF. EDUNTREF es la editorial de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es eduntref.com.ar, o a través de bajalibros.com.ar, cualquiera de las dos formas.
Bueno, Carolina, hemos hablado con Carolina Barry. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Gente de Pie.
Muchas gracias a ustedes. Que tengas unas buenas tardes.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
A ver, Lalo, le pregunto. Y si responde bien, pasa a la final.
Y voy a pasar. Y pasame la sidra.
Bueno, pero en serio. ¿Vos pensás que en las fiestas estamos juntos porque estamos contentos o estamos contentos porque estamos juntos?
Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Rellenar el huevo o enrollar el pionono,
No, no sé. Pero me la tenés que contestar antes de que la sidra se termine.
Otro año juntos, Elizabeth. Con este brindis le contesto. Otro año juntos... y salud.
Salud, Lalito. Y lo felicito por todo lo que sabe.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensaje de María Delia desde Tolosa, gran abrazo tolosano que le llegue al corazón, abrumada por tanto ir y venir, y siempre pierde y se perjudica al pueblo. Ojalá se aquieten las aguas, no quiero el triunfo de la derecha, siempre tan nefasta. Abrazo tolosano, dice María Delia.
Somos Gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
Cuando uno mira, bicho, yo lo hago, cuando uno mira tendencias en Twitter y demás, y a uno le toca, que yo empezó a encontrar a Víctor Hugo en un episodio ajeno a la idiosincrasia, chocante a la idiosincrasia de Víctor Hugo, que yo, con alguna característica, fue alguien que lo cuestionó con mucha severidad, y Víctor Hugo contestando de un modo peculiar, con bronca, qué sé yo, con un vocabulario que no es el de él, y me atrevo a decir, con una forma de hablar que sí es la de él, ¿no? O sea, porque pero, qué sé yo, no quiero decir más, en un momento que le tocaron, en fin, una típica provocación de esas que ocurre, una persona que se acerca y lo insulta, lo injuria, ¿no? Y esto es lo que pasa, y bueno, y Víctor Hugo se enojó. Hoy es el cumpleaños de Víctor Hugo, entonces lo saludamos a la distancia, lo felicitamos, damos por hecho que el público nuestro lo hará. Y Gustavo nos va a contar algo, empezamos a comentar esto fuera de aire y nos comenta algo.
No, me tocó justo estar en la discusión esa que se mantuvo en el aeropuerto de Madrid, eso, cuando estábamos viajando Doha a Madrid, Víctor Hugo se quedó unos cuantos días, yo estaba haciendo una escala, y Víctor Hugo se quedó en Europa durante 15 días, a partir de esa final del Mundial, y bueno, una persona le empezó a decir cosas a Víctor Hugo y reaccionó de una manera como se ve en el video, ¿no? Y, sí. Y yo no sabía, porque yo estaba con unos compañeros tomando algo, y había una especie de pared que me separaba de la persona a la que estaban insultando, y era él justamente. Cuando me di cuenta que era él, mis amigos me dijeron, estaban filmando, yo lo agarré y le dije, vení para este lado del bar,
Claro.
Y bueno, vino conmigo y se quedaron, nos quedamos como 40 minutos hablando. Él estaba con su mujer Beatriz,
claro,
con la que lo acompañó durante todo el campeonato del mundo. Y fue un momento feo, la verdad que fue un momento feo, porque la verdad que los escreches dan pena ajena, ¿no? Pero, qué sé yo, lo sobrepasó sin mayores sobresaltos Víctor Hugo, porque se sacó de encima la bronca. Me dice, me hubiera gustado sacarme más la bronca todavía, me dijo. Me hubiera gustado sacarme más la bronca, pero no pude, me dijo.
Claro, claro. Es curioso, porque dijo lo, vamos a decirlo rápido, porque que sea, no importa, aparte está en Twitch, se ve por todos lados, lo reputeó, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, reputeó 50
en
veces.
En todos los colores y idiomas.
En todos los colores, dijo 12.000 veces. Ahora, todo lo que no dijo fuera de los insultos, es un Víctor Hugo como si tuviera, porque tipo le dijo, tipo, como perfecto, o sea, esa cosa que dice un amigo mío que yo repito, me parece bárbaro, que Víctor Hugo es capaz de hablar 15 minutos sin repetir una palabra, ¿viste?
Sí.
Esa capacidad de hacer, bueno, eso lo tiene, pero evidentemente estaba muy, muy enfurecido por esto, ¿no? Porque lo que aparece ahí no es la discusión sobre vos transmitiste bien, vos transmitiste mal.
No.
Es la discusión, es esa acusación imposible, pero de una ligereza y de una ruindad que es, bueno, vos no es que vos pensés esto que vos pensás. Víctor Hugo. No, un tipo que hace tanto. No es que vos sos un corrupto, ensobrado, que yo uno sabe estas cosas. Y hay, que yo, hasta mecanismos, ¿no? O sea, pero, que yo, es verdad, vos podés decir, mira, yo lo que vos pensás es dañino para la sociedad. Macanudo, uno se hace caro. Lo que vos pensás llevaría a la Argentina, al comunismo, al Chávez, macano. Lo que vos quieras. Vos sos un pésimo relator de. Nadie se lo puede, ¿no?
No, se lo pueden decir.
Vos no sabés, a vos te pagan por un laburo que no sabés hacer. No se lo pueden decir a Víctor Hugo, digamos, ¿no? Eso es el mejor. Entonces, ¿qué es? Es esa acusación berreta de cualquiera, ese poder del anónimo de decirte algo que es una acusación falsa a la cual no se hace cargo.
Quedó muy mal parado de esta claro. persona, quedó muy mal parado porque yo me di cuenta al instante como que vinieron todos, aparte de mi persona, todos fueron los que estaban ahí cerca, fueron a solidarizarse porque, insisto, los secretos son nefastos y quedó mal parado. Yo claro. viajé en el avión con esa persona, lo miré mal durante todo el viaje, por supuesto, cada vez que íbamos al baño y nos cruzábamos, qué sé yo, y claro. bueno, me miraba a mí como diciendo, bueno, con este no me meto tampoco.
No, si Gustavo te mira mal.
Claro, Gustavo, no, eso no es tanto el respeto por la formación de Gustavo, por una cuestión, bueno, sería también, pero en parte por el tamaño. Pero es eso, ¿no? Más, una cosa, cuento a la pasada, así a la, casi no lo iba a contar, pero viene mezclado con todo, que es, ese tipo de agresión es un poder berreta que hay, y hay otros más coordinados que no es el caso. Esto es una persona del común tipo el común que se cree dueño de no sé qué cosa y que arma una modalidad de discusión que es perversa, ¿no? Que es perversa. Uno puede decir, bueno, vos le puedes decir a una figura pública que estoy en desacuerdo, que haces mal tu laburo, pero algunas cosas no se pueden decir, ¿no? Y uno a la vez piensa, bueno, justamente una de las características de Víctor Hugo es, ¿cómo decir?, cómo transmite una emocionalidad y un conjunto de valores y de principios y de pasiones, controlando su palabra, haciendo la poesía sin desbordarse, ¿no? Y en este momento, bueno, le tocó el corazón, ¿no? Le tocó el corazón, le tocó la broma.
Sí, 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 igual aprendí algún insulto nuevo que te digo.
El saludo y la felicitación para Víctor Hugo, un grande de la palabra y un grande que será, que ahora, digo, en redes también, como todo polariza, también han llegado unos cuantos que dicen, bueno, caramba, Víctor Hugo también sabe esto, ¿y cómo no va a saber? Digo, el que maneja la palabra sabe, y esto también valoriza el hecho de que otras discusiones, en estos días apareció también, célebre, una vez que presentó un libro de Luis Majul y hizo crema, claro, y en las redes que todo digamos resucita o está picando, también apareció eso y ahí apareció otro Víctor Hugo, como uno recuerda, también lo digo de memoria, el momento que discutió al aire con Magdalena Ruiz Iñazú, con que se llevaban más o menos bien, inclusive hacían un pase, esto que llamó
un pase,
¿no? Que de un programa a otro hacían el pase, y ese fue el último. Que última vez estaba Ricardo Alfonsín de por medio ahí, en un momento, y bueno, y se pelearon y no pudo, pero ahí uno, inclusive también hay una imagen, porque la tele está, y ahí, por ejemplo, discutían, a su modo, cada uno, y Víctor Hugo mientras discutía, y discutía muy fuerte, y Víctor Hugo al mismo tiempo se hacía servir un mate, no tenía, pero bueno, tenía una suficiencia al aire, una cosa, en un momento que había también acusaciones muy fuertes, pero por bien otra modalidad. Nosotros, primero, de nuevo, le agradecemos a Gustavo haber estado en el programa, vamos a seguir el año que viene, a partir de febrero, y bueno, y vamos a seguir estando, y nos vamos pues hasta mañana, como todos los días de 3 a 5, y siempre nos vamos con música, y hoy no lo vamos a cambiar eso, de ningún modo.
No. Y lo vamos a mejorar, porque vamos a escuchar a Mercedes Sosa cantando solito y sin flor.
En la ceniza de un monte y en los barrios olvidados, una pena tiene el hombre, un pañuelo de ternura y una copla por los hombres. Se arruga la noche bajo el vida que llega.